La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
Se intensifica la ofensiva diplomática para que Israel acepte una tregua en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU vota esta tarde una nueva resolución tras posponer el voto previsto ayer. Sin embargo, Estados Unidos ratificó su apoyo a Israel y prometió seguir armando a su aliado. China sufre su terremoto más mortífero en casi una década. Al menos 118 personas han perdido la vida en un seísmo registrado en la provincia de Gansu que provocó el colapso de numerosos edificios. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja pone fin a su trabajo humanitario en Nicaragua, asegurando que se retira por petición expresa de las autoridades del país. Entre sus labores, se encargaba de visitar a los presos en las cárceles y hacer de nexo entre familias y detenidos. Estos son nuestros titulares del día. Arrancamos con el informativo. En Gaza, el conflicto sobre el terreno pesa cada vez más en el ámbito diplomático. Cada vez es mayor la presión internacional para una tregua. Esta tarde en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU debería votar una resolución para pedir un alto el fuego, un voto previsto para este pasado lunes que fue pospuesto en medio de intensas negociaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores británico David Cameron se reunirá hoy con sus homólogos francés e italiano para presionar en la misma dirección. Sin embargo, Israel mantiene su ofensiva sin un ápice de intención de frenarla. Este lunes, pese a algunas desavenencias previas, Estados Unidos ratificó su apoyo mediante una visita de su secretario de Defensa Lloyd Austin, quien prometió que Washington seguirá armando a su aliado, aunque con condiciones. Nos vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Washington otorga a Israel hasta fin de mes para concluir con el operativo militar terrestre en Gaza y Europa está perdiendo la paciencia, principalmente afectada por las amenazas al comercio internacional en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, debido a los ataques contra buques de transporte de las milicias hutíes apoyadas por Irán desde el Yemen. Las imágenes de devastación transmitidas desde la Franja de Gaza y la difícil situación humanitaria vivida allí por más de 2 millones de personas son también motivos de presiones internacionales que se ejercen directamente sobre el gobierno israelí. El gabinete de guerra enfrenta también fuertes presiones internas por parte de las familias de los secuestrados israelíes en Gaza, quienes cuentan con un gran apoyo popular y exigen que Israel haga todo lo necesario para lograr la libertad de sus queridos, lo cual implicaría la imposición de un cese de fuego prolongado y la liberación de miles de presos palestinos. Comenzada la guerra después del horrendo ataque de los combatientes de Hamas contra la población civil israelí, el gobierno de Benjamín Netanyahu se puso como objetivo aniquilar el poderío militar y la administración de Hamas en Gaza, además de la liberación de todos los secuestrados, y por ahora Israel no cede a las presiones internacionales en vías al logro de esos objetivos. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Estados Unidos no solo ha insistido en su apoyo a Israel, también anunció la creación de esa coalición de 10 países para hacer frente a los ataques de los rebeldes hutíes que, respaldados por Irán, están llevando a cabo en el Mar Rojo como represalia por la guerra en Gaza. Amplía Natalia Olivares.
El Pentágono anunció que junto a otros países Washington está creando una coalición para proteger el comercio marítimo en el Mar Rojo. Así lo afirmó el secretario de Defensa Lloyd Austin. Los buques han sido atacados con drones y misiles balísticos disparados desde Yemen en zonas controladas por los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes han advertido que asaltarán cualquier buque que se dirija a puertos israelíes en respuesta al conflicto entre Tel Aviv y Hamas. La gravedad de los ataques ha llevado a que varias compañías navieras decidieran que sus barcos no entren en el estrecho de Bab al-Mandab hasta que pueda resolverse la situación de seguridad. Por ahí pasa un 40% del comercio mundial. Entre los países que forman la coalición están Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y España. En la zona ya hay 3 buques de guerra estadounidenses, pero hasta la fecha no han contraatacado las posiciones de los hutíes.
Unos rebeldes hutíes que esta misma mañana han asegurado que, no obstante, seguirán atacando. Precisamente la situación en Gaza sigue siendo un complicado rompecabezas para Egipto, donde Abdel Fattah al-Sisi acaba de renovar su mandato por 6 años sin sorpresas y en medio de las quejas de múltiples organizaciones por unas elecciones diseñadas a medida, represión y deterioro de los derechos humanos. El país más poblado del mundo árabe sufre una grave crisis económica, con la inflación disparada al 40% y la eliminación de múltiples ayudas públicas bajo la presión de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, al-Sisi trata de mantener el juego de equilibrios de buenas relaciones con Occidente e Israel, y el temor de focos de protesta pro-palestinos internos. Alfonso López Boroños es coordinador para el Norte de África de Amnistía Internacional.
Egipto, desde el año 79, mediante acuerdos de paz con los israelíes que ellos pretenden que sigan vigentes y que por lo tanto están haciendo que estén cerrando todavía la frontera con firmeza a los palestinos. Por otra parte, las autoridades egipcias tampoco quieren que esos 2 millones o 3 de palestinos que viven en la zona de Gaza pasen al Sinaí y se los queden ellos como refugiados en territorio egipcio. Y eso, por otra parte, está, diríamos, haciendo enfadar a una parte de la población egipcia que es muy pro-palestina esta actitud del gobierno. Para al-Sisi, en las próximas semanas va a ser muy preocupante cómo se siga manteniendo la presión de las autoridades israelíes con bombardeos en el sur de Gaza y con la falta de ayuda humanitaria que hay en toda esta parte del sur de la franja, el hecho de que la población gazatí empiece, diríamos, a tratar de pasar la frontera y tratar de pasar a Egipto.
Era Alfonso López Boroñoz, coordinador para el Norte de África de Amnistía Internacional. Lucha contrarreloj en China de los rescatistas en busca de supervivientes tras el potente terremoto que dejó al menos 118 muertes en la noche del pasado lunes a este martes. El seísmo se produjo en la provincia de Gansu, a 1.300 kilómetros al suroeste de Pekín, provocando que numerosos edificios colapsaran. La intensa ola de frío que atraviesa China complica aún más la situación, tanto de la búsqueda como ante la urgencia para dar alojamiento a las cientos de personas que han abandonado sus hogares por seguridad. Más detalles con Braulio Moro.
El sismo de 5,9 en la escala de Richter, según el Instituto de Geofísica de Estados Unidos, tuvo como epicentro la provincia de Jiangsu, 1.300 kilómetros al suroeste de la capital china, y fue seguido de diversas réplicas. El movimiento telúrico fue cerca de la medianoche hora local, lo que explica en parte el elevado número de víctimas, pues muchas se encontraban durmiendo. Según las autoridades, miles de casas colapsaron, dificultando las labores de rescate en una zona seriamente afectada por la ola de frío que cubre el país. Miles de bomberos y rescatistas han sido movilizados para buscar sobrevivientes y, según los últimos datos, unas 400 personas heridas pudieron ser rescatadas. Es el sismo que más víctimas ha provocado en casi 10 años. En 2014, otro movimiento telúrico en la sudoccidental Yunnan provocó 600 muertos. China es una de las regiones del mundo donde más sismos se producen. La ola de frío que golpea el norte del país se ha dejado sentir con gran intensidad. El pasado fin de semana se registraron temperaturas de menos 16 grados centígrados en Pekín.
Gracias, Braulio Moro. Vamos ya con las noticias de América. El Comité Internacional de la Cruz Roja pone fin a su trabajo humanitario en Nicaragua, asegurando que se retira por petición expresa de las autoridades del país. La Cruz Roja Internacional inició su misión en 2018, cuando una serie de protestas contra el gobierno dejaron 300 muertos y un año después firmó un acuerdo para visitar a las personas detenidas. Más detalles con Aida Palau.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ya forma parte de las 2.000 organizaciones proscritas en Nicaragua. En 2022, el régimen Ortega Murillo expulsó a su delegado, Tomás Es. Poco después decidió disolver a la Cruz Roja local, que operaba desde 1931. La acusó de violar su neutralidad por haber atendido a manifestantes opositores heridos durante las protestas antigubernamentales. La labor humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido la de apoyar a la Cruz Roja local y también visitar a los presos, hacer de nexo entre los familiares y los prisioneros políticos. El gobierno ha llevado a cabo una estrategia para dejar fuera de la circulación en el país a cualquier organización independiente, opositora o defensora de derechos humanos y del derecho internacional, argumentando que viola las leyes. Incluso ha embestido contra empresarios y universidades católicas y sacerdotes, cerrando y confiscando sus propiedades. La obsesión de los Ortega Murillo por sufrir un golpe de Estado es tal que días atrás incluso acusaron a la responsable nicaragüense de Miss Universo de conspiración y traición a la patria después de unas manifestaciones celebrando el triunfo por primera vez en el certamen de una nicaragüense.
Un policía y 11 reclusos fallecieron en medio de un operativo militar y policial en la cárcel de Tombuctú, en Asunción. El objetivo del dispositivo era el traslado de Javier Rotel a jefe narcotraficante, que se había hecho con el control de un sector del penal donde vivía con su mujer y mantenía sus actividades criminales. Profundizamos en esta operación y en la situación penitenciaria de Paraguay en nuestro dossier del día con Carlos Pizarro.
Hoy el gobierno del Paraguay dijo basta. Basta de privilegios. Basta de complicidad y descontrol. Y más que nada dijimos basta a un modelo penitenciario que convertía las cárceles en verdaderas escuelas del delito y del crimen.
De este modo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunciaba una intervención que calificaba de histórica y sin precedentes. La operación Beriato ponía fin al estatus dominante del narcotraficante más conocido en Paraguay, Javier Rotela, un preso que se había hecho con el control interno de la prisión de Tacambú, desde donde manejaba a su vez el tráfico de drogas en los centros urbanos de Paraguay. El criminólogo y director del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales en Paraguay, Juan Alberto Martens, nos describe la figura de Rotela.
Javier Rotela es una persona con una trayectoria delictiva amplia, criminológicamente un delincuente de alto riesgo, que empezó muy abajo en la estructura criminal, siendo pequeño distribuidor de drogas, hasta convertirse en la cabeza de lo que se llama Clan Rotela o La Jungla, que es una estructura criminal que están adheridas unas 7.000 personas dentro del sistema penitenciario y que está presente en prácticamente todas las penitenciarías de varones. Y desde la cárcel Tacumbú, que es la penitenciaría nacional, coordina la venta al menudeo de estupefacientes a el área metropolitana de la capital y otras ciudades capitales departamentales.
Pero para el profesor Martens, el operativo gestionado por el gobierno para anular la capacidad de Rotela no terminará con el actual sistema de corrupción penitenciario. Obedece más bien a un lavado de imagen a favor de Peña, que acaba de cumplir sus 100 primeros días de mandato empobrecido bajo un delicado índice de popularidad.
Lo que pasó hoy se dio en un momento político de mucha impopularidad en los 100 días de gobierno. El gobierno necesitaba una foto de tapa al estilo Bukele populista, violatorio de los derechos humanos, incluso de presentar personas semidesnudas en televisión, sacando fotos. O sea, eso era absolutamente innecesario desde la perspectiva del control territorial al interior de las cárceles, pero sí necesario para aumentar la legitimidad y para aumentar un poco la imagen caída por tomas de decisiones impopulares en los últimos meses. Entonces, si no hay una reforma estructural del sistema penitenciario, si no hay un combate claro a la corrupción y si no hay una decisión de cumplir las leyes dentro del sistema penitenciario, esto va a pasar a una anécdota de aquí a poco.
Y el grupo Monsanto fue condenado en Estados Unidos a pagar 857 millones de dólares por daños y perjuicios a 7 personas expuestas a químicos conocidos como PCB, que pueden producir irritación respiratoria y, según algunos científicos, incluso cáncer. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com y abonarse a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
RFI, la crónica cultural.
París se prepara para los Juegos Olímpicos de julio, en los que los deportes urbanos suman disciplinas. Y para darles más visibilidad han inaugurado el Centro Cultural Spot 24 a los pies de la Torre Eiffel. Allí estuvo María Carolina Piña.
¿Qué tienen en común el básquet 3x3, la escalada, la patineta, el BMX estilo libre o el breaking? Todas son disciplinas olímpicas y estarán presentes en los Juegos de París 2024. La capital francesa les ha reservado un espacio de exposición a orillas del río Sena, el Spot 24, un lugar que mezcla deporte, música y cultura urbana y que recibe al público con una pista para bailar breaking. François Gautret es el director del Spot 24.
Todo está ligado. El hip hop, el street art y el breaking son universos que no puedes vivir uno sin el otro. Todo se generó en el espacio urbano, en la ciudad. Lo que quisimos aquí fue hablar de eso y hacer una exposición que abordara no solo el origen de todas esas disciplinas, también lo que se hace actualmente. Tenemos un estudio para entrevistar a los artistas de hoy y para que nos hablen de sus spots, sus lugares de creación o los spots emblemáticos de París. Eso nos da una visión de la ciudad bajo el prisma de estos deportes. Y por qué no, quizás poner la primera piedra para un futuro museo del hip hop en París.
Crear la matière pour un potentiel musée du hip hop.
En sus salas, el Spot 24 aborda las particularidades de cada deporte y la historia de su entrada en los Juegos Olímpicos con una colección de antorchas olímpicas originales.
Alors, l'idée aussi de présenter des torches officielles.
Queríamos tener una colección de antorchas de los Juegos donde se introdujo cada deporte urbano. Tenemos la antorcha de los Juegos de la Juventud de Singapur de 2010, donde se introdujo el básquet 3x3. Aquí vemos la de Tokio, cuando se estrenó el skate, y la antorcha de París 2024. Que reconoce el breaking, simbolizan la importancia de los deportes urbanos.
Les disciplines en sport urbain.
El Spot 24 está salpicado de obras de arte, pinturas, afiches, murales de street art y música.
On est dans le mélange des périodes, des époques.
Es una mezcla de épocas y de estilos. En la antigüedad, las olimpiadas culturales tenían mucha importancia. No era solo una competencia deportiva, también era artística. Queríamos rescatar esa dimensión. En el Spot 24, el arte está muy presente con obras creadas especialmente para este lugar. Es una competencia de creatividad.
El Spot 24 estará abierto hasta diciembre del año entrante y será uno de los centros culturales de los Juegos Olímpicos de París.
Salud y bienestar.
Desayunar temprano para evitar el riesgo de desarrollar diabetes, esa es una de las conclusiones a las que ha llegado un vasto estudio científico internacional realizado en 100.000 personas. Ivonne Sánchez conversó con una de las autoras.
Desayunar temprano antes de las 8 de la mañana puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Así lo señalan expertos del Instituto de Salud Global de Barcelona, quienes participaron en un estudio que cuenta con una cohorte francesa de más de 100.000 participantes, Nutrinet Santé. Los resultados indican que se puede reducir el riesgo de diabetes no solo modificando la dieta, pero también la hora en la que se come, la llamada crononutrición. La diabetes de tipo 2 está asociada con factores de riesgo modificables como una dieta poco saludable, la inactividad física o el hecho de fumar. Pero también existe otro factor de peso y es la hora a la que comemos, ya que el horario desempeña un papel clave en regular los llamados ritmos circadianos y el control de la glucosa y los lípidos. Ana Palomar Cross es investigadora del Instituto de Salud Global y primera autora de este estudio.
Pues nosotros básicamente lo que queríamos investigar era cómo afectaba la hora a la que comemos, ¿no? Porque hay muchos estudios que miran pues la calidad de la dieta o la composición, y nosotros lo que nos interesaba realmente era pues esto, el aspecto de la crononutrición que se llama, que es la relación entre la hora a la que comemos, los ritmos circadianos y la salud. Y entonces así en palabras generales pues observamos que los participantes que habitualmente tomaban una primera comida del día más tarde tenían un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo del seguimiento del estudio comparado con aquellos que tenían pues unos hábitos más tempranos durante el día.
Recuérdanos un poco, antes de entrar ya más en detalle sobre esto, ¿qué es la diabetes de tipo 2, por favor?
Sí, la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica en que nuestro cuerpo no tolera bien la insulina. Es como que tiene resistencia a la insulina. La insulina es la molécula que permite que, o sea, es como la llave de entrada de la glucosa a las células de nuestro cuerpo. Y entonces, pues en los pacientes con diabetes tipo 2, esta insulina no funciona correctamente.
Es, digamos, la diabetes más común, ¿no?
Exacto, sí.
Es la que aparece casi siempre, más bien no en niños, ¿no?, sino que aparece más tarde.
Exacto, la tipo 1 es como tiene más factores genéticos y suele aparecer cuando esos son niños, y la tipo 2 es la más habitual y también pues se relaciona mucho más al estilo de vida, mala comida, al deporte y tal, y como dices tú, pues suele desarrollar más tarde.
Y precisamente la diabetes tipo 2, entonces está muy relacionado, hay factores de riesgo, ¿no?, que se pueden modificar, ¿no?, y está muy relacionado, entre otras cosas, con la alimentación.
Sí, exacto, o sea, unos claros factores de riesgo para diabetes tipo 2 serían pues tener sobrepeso o obesidad, ser una persona sedentaria que no hace actividad física y también pues eso también está bastante relacionado con la dieta.
Y también lo que cuenta, además de la dieta, cuenta entonces a qué hora comemos.
Exacto, esto es lo que nosotros miramos en nuestro estudio. Nosotros seguimos, bueno, es una cohorte de más de 100.000 personas en Francia. Entonces estos participantes pues se registraron en el estudio, entonces nosotros seleccionamos a aquellos que no tenían ninguna enfermedad como diabetes al inicio del estudio y los seguimos durante el tiempo. En este caso era como un seguimiento de 7 años y vimos que aquellos que tenían unos hábitos de comidas más tardías, pues eso, desayunando más tarde y también cenando más tarde de las 10, a lo largo del seguimiento del estudio, pues tenían un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
¿Qué porcentaje?
Pues vimos que aquellos que habitualmente desayunaban o tomaban esta primera ingesta más tarde de las 9 de la mañana tenían hasta un 59% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 comparado con los que lo hacían habitualmente antes de las 8 de la mañana. Pero bueno, esto es como eso, como los hábitos globales de las personas durante el día, ¿sabes? Como que si desayunas pues muy tarde, seguramente también acabas cenando más tarde y haces un ayuno más corto durante la noche.
Entonces, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? ¿El desayuno a qué hora sería bueno hacerlo?
Sí, entonces, así en regla general, lo ideal quizás sería, pues eso, desayunar antes de las 8 de la mañana, o sea, levantarte y desayunar, que ahora hay todas estas modas del ayuno intermitente, no sé qué, que mucha gente pues no come nada hasta la hora de la comida, pues no, estos resultados indican que eso mejor pues desayunar pronto antes de las 8 de la mañana y luego hacer una última comida del día también temprana, antes de las 7 de la tarde, para poder también tener un intervalo de tiempo suficiente para digerir la comida de la cena y tal antes de ir a dormir, y entonces pues ayunar el resto del tiempo, ¿no? Entonces sería pues un ayuno de eso, de unas 13 horas, pero alineándolo pues con unas comidas tempranas y no haciendo esto de ayunar hasta las 2 del mediodía y comer entonces.
Sí, o sea, un poco como quien dice cambiarlo, adelantar. Esto implica también que no es bueno saltarse el desayuno.
Exacto, sí, también, o sea, nosotros en este estudio no estudiábamos en sí el hecho de saltarse el desayuno porque directamente preguntábamos como que los participantes reportaran la hora a la que comían, entonces tampoco definíamos el concepto de desayuno o cena, o ¿sabes? Pero sí que hay otros estudios que han mostrado que la omisión del desayuno, o sea, saltarse el desayuno o el retraso de esta primera comida, se puede asociar con un peor control glucémico luego más tarde en el día, y también a un aumento del colesterol y a unas mayores concentraciones de insulina después de la comida. O sea, como si no comes nada hasta la hora de comer y luego comes pues a las 2 del mediodía, pues la respuesta que tendrá tu cuerpo a esta primera comida, después del estrés, digamos, del ayuno, pues es peor.
El cuerpo va a reaccionar más. Bueno, sí. De cierta manera lo empezó a explicar, pero precisamente, ¿cómo explicar que el hecho de no desayunar o desayunar después de las 9 de la mañana o de manera tardía tiene mayor riesgo de que se desarrolle una diabetes 2?
Pues eso, al tener este hábito, por norma general, es como que se asocia a un peor control glucémico, que al final también va muy ligado a la diabetes, a unas respuestas después de esta primera comida de insulina pues mayores, y al final, al tener esta respuesta de insulina mayor, pues tu cuerpo acaba como generando una resistencia a esta molécula que es la insulina, que como hemos dicho, pues al final es la principal el principal mecanismo que explica la diabetes tipo 2. Y también se ha visto que la omisión del desayuno puede también como asociarse a una inflamación de bajo grado y a una peor homeostasis de la glucosa, o sea, como de los niveles de azúcar en sangre, que también va muy muy linkado a esta enfermedad metabólica.
¿Cuál sería, bueno, además de que el desayuno se tome temprano, bueno, claro, si la persona se despierta a esa hora, ¿no? ¿Cuál sería el desayuno ideal?
Claro, nosotros aquí tampoco, o sea, nosotros mirábamos el tiempo de la comida. Sí que a los participantes también les preguntábamos que reportaran exactamente pues qué comían y tal, y entonces también teníamos en cuenta la calidad de estas comidas, pero no miramos exactamente este factor de la calidad del desayuno, pero obviamente pues también es como un factor independiente de la hora de la comida, ¿no? Que hay que comer temprano, pero también hay que comer bien.
Muy bueno, quizás me estaba yo pensando en azúcares lentos.
Sí, exacto, también
o proteína.
Bueno, sí, bueno, hay algún estudio que indica que los alimentos de bajo índice glucémico por la mañana tienen una mejor respuesta que por la noche, o sea que también hay muchos estudios que muestran que hay como un metabolismo óptimo dependiendo de la hora del día y que hay ciertos nutrientes que se digieren mejor pues depende de la hora del día.
Todo esto tendría que ver con un concepto, ¿no?, que se llama la crononutrición. ¿Qué viene siendo esto?
Pues la crononutrición es el estudio de las horas de la comida en relación a los ritmos circadianos y a la salud. Entonces, los ritmos circadianos son los ritmos que ocurren en nuestro cuerpo con una periodicidad de un día, que están regulados por nuestro reloj biológico innato interno, que es autosuficiente, digamos, pero que también se regula con señales del exterior. Entonces, estas señales pues son principalmente la luz que recibimos del sol cada mañana, pero también la hora a la que comemos. Entonces, si tú le das a tu cuerpo una señal, yo qué sé, pues empiezas a comer a las 2 de la noche, tu cuerpo no entiende muy bien qué está pasando y como que se activa cuando no debería estarlo, porque deberíamos ir alineados a las horas eso de sol y de noche, de luz y de noche.
Muy bien, pues una conclusión sobre esto que se observó.
Conclusión, pues eso, que los resultados de este estudio muestran que además de la calidad nutricional de la dieta, la hora a la que comemos también se podría asociar con el riesgo de diabetes tipo 2, y que si hay más estudios que indican también en la misma dirección que nuestros resultados, pues podrían llevar a intervenciones de estilo de vida muy prometedoras para, bueno, utilizando la crononutrición para prevenir la diabetes tipo 2, que es tan incidente ahora mismo en el mundo, o sea que es importante.
De acuerdo. Ahora, algunos podrían decir, bueno, es que mi ritmo circadiano es diferente, yo por eso desayuno más tarde.
Ya, sí. Luego también está el tema del cronotipo, ¿no? Que al final también, bueno, es como tu cuerpo se siente más, cuando tu cuerpo se siente más despierto o activo para hacer pues las actividades diarias, ¿no? Hay gente que es más de mañana, hay gente que es más nocturna, y es un aspecto que también hay que explorar más si realmente depende de esta definición personal del cronotipo, si puede variar la hora a la que comemos o no.
Escuchábamos a Ana Palomar Cross, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Hanamansa koli koli tuli nanyamu mema Anasama koli koli tuli nanyamu sorofe Yo ya isaya monera Yo ay ay hanumilu ay Falun feba Falun feba.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.